Bienvenidos. Hoy vamos a explorar un aspecto, la verdad, muy particular de la Constitución ecuatoriana. Me refiero a esa prohibición tan explícita sobre instalar bases militares extranjeras. No es algo que se vea todos los días, no. Y uno se pregunta, bueno, ¿de dónde sale esa postura tan firme?
Precisamente. Y fíjate, lo interesante es que para entenderlo, no hace falta irse muy lejos. La respuesta está ahí mismo, tejida en la propia Constitución de la República del Ecuador. Nuestras fuentes hoy son esos textos, los artículos clave de la Constitución.
Perfecto. Entonces, la idea es meternos a fondo en esas raíces constitucionales. Queremos entender la lógica, los principios, bueno, la filosofía que hay detrás. Porque, como dices, no parece una cláusula aislada, ¿verdad? Sino algo que viene de cómo Ecuador se ve a sí mismo como país en su constitución.
Exacto.
Ok, pues vamos a desentrañar esto. Mencionabas que la clave está en la propia constitución. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el punto de partida para entender la prohibición?
A ver, el punto de partida es una declaración muy, muy fundamental. Está en uno de los primeros artículos, el artículo 5, que define al Estado. Y arranca muy directo, dice, el Ecuador es un territorio de paz. Fíjate que no dice quiere ser o busca ser, no, no, dice que lo es, por definición constitucional.
Territorio de paz. Vaya, eso tiene fuerza, ¿eh? No es solo una buena intención, es casi como una característica grabada en piedra, constitucional. ¿Y eso cómo se traduce? O sea, ¿qué reglas concretas salen de ahí sobre la presencia militar de otros países?
Pues se traduce de forma muy explícita, muy detallada, en ese mismo artículo. Primero, establece sin dejar lugar a dudas que no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras. Así de claro. En suelo ecuatoriano. Punto.
Claro y directo. Sin rodeos.
Pero ojo, que no se queda ahí. Como para que no haya trucos o interpretaciones raras, amplía la prohibición. Dice que tampoco se permitirán instalaciones extranjeras con propósitos militares. O sea que abarca más que la idea típica de base, ¿no? Podría ser, qué sé yo, un centro de inteligencia, de logística militar. Si el fin es militar, no se puede.
Entiendo, entiendo. Cierra la puerta a cualquier, digamos, subterfugio. No solo la base formal, sino cualquier cosa con ese objetivo.
Justo eso. Y todavía hay una tercera capa, un tercer candado en el mismo artículo. Dice, se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Es decir, no solo no pueden poner bases nuevas, sino que tampoco se les pueden prestar las que ya existen. Cubre, vamos, todos los ángulos posibles.
Es una triple protección, entonces. Ni bases nuevas, ni instalaciones con fines militares, ni usar las propias para fuerzas extranjeras. Suena un blindaje constitucional bastante completo en este tema.
Totalmente. Y lo que es clave aquí, me parece, es cómo esta autodefinición, territorio de paz, y estas tres prohibiciones tan concretas que salen de ahí, no son algo aislado. Funcionan como una declaración de principios que va a teñir otras áreas. La idea de soberanía, por ejemplo, y muy importante, cómo Ecuador se plantea sus relaciones con otros países, es una pieza central de todo el rompecabezas.
Comprendo esa centralidad del concepto territorio de paz, pero una afirmación tan fuerte debe tener un respaldo, ¿no? ¿Cómo conecta esta idea con otros pilares del Estado que define la Constitución? No puede estar flotando sola.
No, claro que no. Se ancla muy firmemente en los principios fundacionales del Estado. Si nos vamos al puro inicio, al artículo 1, ahí se define a Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, y aquí viene lo importante para nosotros, soberano e independiente. Soberanía e independencia. Esa es la base sobre la que se construye todo lo demás, ¿ves?
Y supongo que esa soberanía no es solo una descripción, sino también una tarea, una obligación del Estado.
Que habla de los deberes primordiales del Estado. Y uno de ellos, muy relevante aquí, es garantizar y defender la soberanía nacional. Entonces, si juntas la definición de Ecuador como soberano e independiente con el deber explícito de defender esa soberanía, bueno, la prohibición de bases militares extranjeras ya no parece tan rara, ¿verdad? Empieza a verse como una herramienta específica y muy coherente para cumplir ese mandato constitucional.
Ah, claro. O sea que esa idea de soberanía, que a veces suena un poco abstracta, aquí aterriza de forma muy concreta. No es solo decir somos soberanos, sino tomar medidas activas, como esta prohibición, para asegurarse de que esa soberanía no se vea, digamos, comprometida por una presencia militar extranjera permanente.
Exactamente. Es la materialización de un principio abstracto en una política de Estado muy, muy tangible. Y ojo, que este compromiso con la paz y la soberanía no se queda solo en esos artículos iniciales. Si damos un paso atrás y miramos el preámbulo de la Constitución, esa parte que expresa la voluntad del pueblo al darse esta ley fundamental, ahí encontramos más ecos.
El preámbulo también. ¿Y qué dice que sea relevante para esto que hablamos?
Pues el preámbulo habla de la decisión del pueblo ecuatoriano de construir una nueva forma de convivencia ciudadana. Y entre los compromisos que asume para lograrlo, menciona explícitamente estar comprometidos con la integración latinoamericana, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra. La paz aparece como un valor fundacional, desde la primera página.
O sea, que no es solo una definición técnica del territorio en el artículo 5, sino un compromiso que asume el propio pueblo en el momento de crear la Constitución.
Correcto. Y esa visión se proyecta también hacia adelante, hacia las metas del país. Hay otro artículo, el 276, que habla de los objetivos del régimen de desarrollo, o sea, las metas a largo plazo que guían las políticas públicas, e incluye explícitamente garantizar la soberanía nacional y también contribuir a la paz regional y mundial.
Entiendo. Entonces, la soberanía y la paz no son solo principios quietos, sino metas activas que deben guiar cómo se desarrolla el país. Eso le da como otra dimensión, más dinámica.
Claro, si conectamos todos estos hilos. A ver, la definición como territorio de paz, el principio de soberanía, el deber de defenderla, el compromiso fundacional con la paz en el preámbulo y su inclusión como objetivo de desarrollo, empezamos a ver un patrón muy claro. La prohibición de bases militares extranjeras no sale de la nada, no es una reacción aislada, es más bien una manifestación coherente, lógica, de una filosofía nacional que está súper arraigada en toda la estructura constitucional. Es como si la Constitución dijera, si somos esto, soberanos, independientes, territorio de paz, entonces, lógicamente, tenemos que hacer esto otro, prohibir bases extranjeras.
Entiendo la lógica interna, definitivamente es una postura consistente dentro del marco constitucional ecuatoriano. Ahora, si esta es la postura hacia adentro, ¿cómo se proyecta hacia afuera? ¿Se refleja esta filosofía en cómo Ecuador, según su constitución, debe relacionarse con el resto del mundo? Uno esperaría coherencia ahí también, ¿no?
Y la hay. Vaya si la hay. De forma muy explícita, además. Hay un artículo entero dedicado a los principios de las relaciones internacionales de Ecuador, el artículo 416. Y lo que encontramos ahí es casi un espejo de la postura interna.
¿Y qué principios de esa política exterior son especialmente importantes para entender esto de las bases?
Pues varios. Para empezar, establece que Ecuador propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales. Y muy importante, rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos. Esto ya marca un tono general, digamos, antimilitarista en cómo ve las relaciones exteriores.
Es el principio clásico del derecho internacional, sí. ¿Pero reafirmado aquí?
Sí, pero la Constitución ecuatoriana va un poco más allá de los principios generales. El mismo artículo 416 condena la injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados. Y es muy específico, fíjate, condena cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar. Es un rechazo muy, muy amplio y contundente a cualquier forma de intervención desde afuera.
Uf, esa condena a la injerencia es fuerte. Es como si la Constitución dijera, no solo defendemos nuestra propia casa, sino que creemos que nadie debería meterse en la casa del vecino por la fuerza o la presión. La analogía de antes, del vecino que quiere poner cámaras en tu jardín, aquí sería como condenar que ese vecino lo haga también en otros jardines del barrio.
Es una buena forma de verlo, sí. Y lo más fascinante, que conecta directo con nuestro tema, es que este artículo sobre relaciones internacionales no se queda solo en condenar la injerencia en general. Va un paso más allá.
Y aborda específicamente el tema de las bases militares.
Ah, ¿sí? ¿De qué manera? Pues establece que, dentro de sus principios de relaciones internacionales, Ecuador promueve la paz, el desarme universal, y aquí está el punto clave, condena expresamente la imposición de bases o instalaciones con propósitos militares de unos estados en el territorio de otros.
Ahí está, la conexión directa. O sea, no solo prohíbe tenerlas en casa, como dice el artículo 5, sino que además, como principio de política exterior, condena la práctica misma de que unos países impongan bases en otros. Vaya, eso sí que es coherencia pura y dura.
Totalmente. Es una coherencia interna-externa muy, muy marcada. La prohibición doméstica no se ve como una medida puramente defensiva o aislacionista, sino que se enmarca en una visión más amplia de cómo deberían ser las relaciones internacionales. Relaciones basadas en respeto mutuo, no injerencia y sin imposiciones militares. Refuerza la idea de que para Ecuador, constitucionalmente, esto no es solo una política interna, es un principio con vocación universal, podríamos decir.
Entendido. El mensaje constitucional es doblemente claro. Ni permitimos bases aquí, ni creemos que sea legítimo que se impongan en ningún otro lado. Eso sin duda marca una posición muy particular en el escenario mundial.
Sin duda alguna. Y esto, claro, abre preguntas interesantes sobre cómo esta postura tan definida, tan blindada constitucionalmente, posiciona a Ecuador en el mundo. Sobre todo en un mundo donde las alianzas militares, la presencia de bases, la cooperación militar estratégica, son realidades geopolíticas complejas y en muchos casos aceptadas o incluso buscadas por otros estados. La postura ecuatoriana en ese contexto sí que es bastante singular.
Oye, y habíamos mencionado el preámbulo antes, por lo del compromiso con la paz. ¿Hay algo más en esa declaración inicial de la Constitución que nos dé alguna pista extra sobre por qué esta visión tan, tan celosa de su autonomía?
Sí, sí que la hay. Hay una frase en el preámbulo que ofrece una perspectiva histórica muy interesante. Al justificar por qué se da esta nueva constitución, el texto dice que el pueblo ecuatoriano lo hace reconociéndose como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo.
Todas las formas de dominación y colonialismo. ¡Wow! Esa frase es potente, ¿eh? Tiene una carga histórica tremenda.
Muy potente, sí. Y aunque la Constitución no traza una línea directa, explícita, entre esta herencia anticolonial y la prohibición de bases, bueno, es difícil no ver una conexión ahí, ¿no? Una conexión implícita. Desde esa perspectiva histórica, que valora tanto la lucha contra cualquier forma de dominación externa, la presencia permanente de militares de otro estado en tu propio territorio, pues podría interpretarse, o al menos temerse, como una posible forma de neocolonialismo, o como una limitación a tu plena autodeterminación. Sería algo contrario a ese espíritu de liberación que el mismo preámbulo invoca.
Comprendo la conexión que planteas. Sería como decir, nuestra historia es una de lucha por ser totalmente independientes, y esa independencia incluye no permitir una presencia militar extranjera fija que pueda quizá condicionarnos o recordarnos viejas relaciones de subordinación. Refuerza la idea de soberanía, pero desde la historia.
Exactamente. Encaja perfecto con toda la narrativa constitucional que hemos ido viendo. La primacía de la soberanía, la definición como territorio de paz, el rechazo a la injerencia. Todo parece formar parte de un mismo hilo conductor, ideológico y jurídico, donde la memoria histórica de luchas pasadas informa las protecciones que se ponen hoy para el futuro.
Entonces, si tuviéramos que resumir, que sintetizar los pilares constitucionales que sostienen esta prohibición tan particular en Ecuador, ¿cuáles serían esos elementos clave que hemos identificado?
Yo destacaría cuatro pilares fundamentales, todos conectados entre sí en la Constitución. Primero, la definición explícita y fundacional de Ecuador como territorio de paz. Eso está en el artículo 5 y lleva directamente a la triple prohibición sobre bases e instalaciones militares extranjeras.
Ajá, el punto de partida.
Segundo, la defensa a ultranza de la soberanía y la independencia del Estado. Eso está como principio básico en el artículo 1 y como deber primordial del Estado en el artículo 3. La ausencia de bases se ve como una garantía clave de esa soberanía.
La soberanía como eje.
Tercero, los principios que guían la política exterior, los del artículo 416. Que no solo buscan la paz y rechazan la injerencia y la fuerza, sino que además condenan explícitamente la práctica de imponer bases militares en otros países. Esa coherencia interna-externa es muy fuerte.
La proyección al mundo.
Y cuarto, como un telón de fondo, digamos histórico y filosófico, el legado de lucha contra toda forma de dominación y colonialismo, que se menciona en el preámbulo. Eso le da un contexto cultural e histórico a esta sensibilidad especial hacia cualquier presencia extranjera que pueda limitar la autodeterminación.
Muy claro, los cuatro pilares. Definitivamente no es una cláusula que esté ahí por casualidad o de forma aislada. Parece una pieza muy bien encajada en todo el edificio constitucional.
Efectivamente. Entonces, ¿qué significa todo esto junto? Pues significa que la prohibición de bases militares extranjeras en Ecuador no es simplemente una ley o una política de defensa de un momento. Es una consecuencia lógica, coherente y profundamente arraigada de cómo Ecuador se define a sí mismo en su documento más importante. Es la expresión constitucional de una identidad nacional que se quiere soberana, independiente, pacífica y muy recelosa de cualquier forma de subordinación o injerencia externa. Es, en resumen, parte de su ADN constitucional.
Es realmente notable cómo un conjunto de artículos constitucionales pueden pintar un cuadro tan completo sobre la visión de un país acerca de sí mismo y de su lugar en el mundo. Hemos viajado desde la definición del territorio hasta la política exterior, pasando por los deberes del Estado y hasta el eco de la historia en el preámbulo. Creo que ahora se entiende mucho mejor no solo qué dice la Constitución, sino por qué lo dice de esa manera. Recapitulando muy brevemente, la prohibición constitucional de bases militares extranjeras en Ecuador se nos revela como una manifestación clara, coherente, de su compromiso con la paz, una defensa férrea de su soberanía e independencia y un rechazo tanto a la injerencia externa como a la imposición de presencia militar entre estados. Una postura, sin duda, distintiva. Agradecemos mucho la atención prestada a esta exploración detallada de la Constitución ecuatoriana.
Y como reflexión final, para que quede ahí flotando, más allá de lo obvio, de las implicaciones en defensa y política exterior, ¿cómo podría esta postura constitucional tan fuerte sobre la paz y la soberanía influir o reflejarse en otras dimensiones de la vida nacional ecuatoriana? ¿Podría tener ecos, por ejemplo, en sus relaciones culturales, en su modelo económico, en su forma de entender la integración regional? Y por otro lado, ¿qué tipo de debates internos o qué presiones externas podría generar esta posición tan definida en distintos escenarios geopolíticos? Sobre todo si las circunstancias, ya sea en la región o a nivel global, cambian drásticamente. Es una postura constitucional que, por ser tan firme y tan singular, seguramente seguirá dando de qué hablar, seguirá generando análisis y debate sobre sus alcances y sus desafíos prácticos en el futuro.